Buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo. Les quiero tomar un minuto para agradecerle a muchos de ustedes que enviaron palabras de cariño y afirmación a mi vida durante la muerte de mi padre. Y tuve que salir de emergencia a California el mes pasado y atender a los negocios ahí de la familia. Pero gracias a Dios, aquí de regreso, listo para darle duro a la vida, a proceder adelante en el nombre del Señor Jesucristo, que es los anhelos y los deseos de mi padre. Él siempre, cuando me mudé aquí a Minnesota hace 3 años, tomó tiempo él y le animó a mis hijos a que ellos también siguieran y obedecieran la dirección a donde su padre y su madre los iba a llevar, Xochitl y yo. Y pues con ese mismo espíritu yo quiero seguir fielmente proclamando la palabra del Señor, sirviendo aquí en la iglesia, y quiero abrazar lo que Dios tiene para nosotros en el 2017. So, ¿está conmigo, hermanos? Amén. So, gracias a muchos de ustedes por sus palabras, su amor, su afección hacia mí, hacia Xochitl y mis hijos. Y de parte de la familia Cachón estamos muy agradecidos, los hermanos aquí de la iglesia de New Hope, también la congregación de inglés, también enviaron palabra y pues procuraron por nosotros, pidieron oración, y sé que muchos de ustedes también estaban en oración por nosotros. Esta mañana quisiera considerar el tema, golpea el suelo, golpea el suelo. A veces pensamos sobre qué es golpear el suelo, pero creo que después que leamos el texto de esta mañana, vamos a entender por qué queremos golpear el suelo. Y no solamente de golpearlo por golpear o hacer ruido o escándalo, pero creo que hay algo mucho más simbólico detrás de una acción. Por ejemplo, se dice que el colibrí y el buitres, así se dice, creo que yo lo conozco como un sopilote, sí, pero así es su nombre textual o técnico, sí. Entonces estos dos, el colibrí, mucha gente lo reconoce como la chupa rosa, ¿no? Es un pajarito chiquito que va de flor en flor. Son pájaros de diferentes tamaños. Y se dice que estos pájaros a veces vuelan por el desierto y en búsqueda de dos diferentes cosas. Por ejemplo, el colibrí está buscando plantas y está buscando cosas para poder nutrirse. El buitres está buscando, el sopilote está buscando carne, es carnívoro, ¿sí? Y precisamente se dice que busca carne muerta. Entonces, uno está en búsqueda de cosas frescas, naturales, vegetación, y otro entre carnes. Y sabe la cosa, que el sopilote solo conoce una cosa y está en búsqueda de una cosa y está tan enfocada en una sola cosa. ¿Sí? De la misma manera, la chuparrosa también está buscando cosas que están florecientes, vivas. Y solamente está enfocado en una sola cosa. La chuparrosa busca nueva vida. Se llenan de esa frescura de la nueva vida. Y sabe que el sopilote vive sobre lo que está en el pasado, lo que ya está muerto. Lo que ellos encuentran ya está muerto, ya pasó. Y ambos están buscando, ¿sí? Creo que algo para nosotros es considerar que cada pájaro está buscando algo precisamente, tal como nosotros estamos en búsqueda de cosas precisamente. Y precisamente llegamos a este caso de que hoy encontramos también a un rey que también estaba en búsqueda de algo. Le voy a invitar a que abra su Biblia a Segunda de Reyes, capítulo 13. Allí vamos a leer sobre la historia de un rey que se llamaba Joás. Joás era el rey de Israel, como vamos a leer hoy en el texto. Y no queremos confundirlo. Desde el momento, si usted regresa al capítulo 11, 12 y llega al capítulo 13 de Segunda de Reyes, es fácil confundirse con dos reyes que tenían el mismo nombre, Joás. Uno era el rey del sur, rey de Judá, en el capítulo 11 y 12, pero aquí en el capítulo 13 llegamos a Joás, rey de Israel. Yo cuando estaba leyendo el texto dije, oh, a lo mejor que lo malentendí, tuve que repasar dos o tres veces más lo que iba a predicar esta mañana para clarificar que es muy fácil confundir estos dos reyes, pero aquí estamos enfocándonos en el rey Joás, rey de Israel. Ahora, en aquel entonces el reino se había dividido entre los norteños y los sureños. Israel era el norte y Judá era el imperio del sur. Entonces Joás era el rey de Israel, del norte. Entonces leamos aquí lo que dice el versículo 14. Y aquí se nos va también dejar saber sobre el nombre de un profeta que se llamaba Eliseo. De nuevo, no tenemos tiempo para repasar todos los detalles de Eliseo y toda su vida, pero sería una persona de interés a nuestro crecimiento espiritual conocer la historia del profeta Eliseo. ¿Qué tanto él hizo? ¿Cómo Dios lo usó? ¿Y cómo Dios puso a otro profeta que se llamaba Elías? Lo puso en su camino, lo instruyó y le dio formación espiritual para que él siguiera como un profeta. Entonces leíamos aquí en el versículo 14 de Segunda de Reyes capítulo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: cuando Eliseo cayó enfermo de muerte. ¿Okay? Automáticamente el escenario es que el profeta está falleciendo, débil, enfermo de alguna enfermedad. Joás, rey de Israel, fue a verlo, echándose sobre él, lloró y exclamó. No era pariente de él. Yo creo que uno podría decir que tenían una relación profesional. Uno era rey y el otro era profeta. Pero si uno pudiera nomás considerar las palabras que nos describen en la Biblia y lo que viene a la imaginación y a la mente de lo que está leyendo, aquí se nos está diciendo que este rey, Joás, rey de Israel, fue a ver a Eliseo que estaba muriéndose, ¿sí? Y se echó sobre él. ¿Y qué hizo? Lloró y exclamó: ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro y fuerza conductora de Israel! Ahora, esto es muy interesante. ¿Por qué? Si usted empieza a desglosar esta frase, es como que lo estaba elogiando y estaba reconociendo el impacto y el significativo de esta persona que tuvo a la faz de toda la tierra. En otras palabras, le está diciendo: wow, hombre sabio. Es como diciéndole: sabes tú, reverente o persona de mucho estimo. Lo está elogiando y le está diciendo: padre mío. Esto no eran las primeras palabras, que la primera vez que Eliseo había escuchado estas. Por cierto, él las usó cuando Elías, su maestro, fue llevado en un carro de fuego al cielo. Y Eliseo dijo las mismas palabras: padre mío, padre mío, le llamó a Eliseo, su maestro. Entonces mire lo que dice el versículo 15. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Y mire, mire lo obediente que fue este rey al profeta. Joás así lo hizo. Luego Eliseo le dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey. Qué interesante. Otra vez, es un acto simbólico de afirmación sobre una persona. Es interesante cuando uno llega a la iglesia, los hermanos lo saludan, le dan la mano. Pero hay algo un poco más profundo cuando alguien no solamente te da la mano y te dice: hey, Dios te bendiga, sino te ponen el brazo aquí y te dan un abrazo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Te aprecio. De manera que el rey tomó el arco y lo alistó y lo empuñó. Luego el profeta le puso las manos sobre el rey, como diciéndole: tranquilo, te afirmo, estoy contigo, te aprecio. Dale adelante, ánimo, ¿sí? No te desanimes. Y miren lo que nos dice las Escrituras. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, esas son cosas que detalles que cuando uno lee estas Escrituras le ayudan a entender un poco más y poder imaginar el texto que está leyendo uno. Ahora vamos al versículo 17 y veamos después que el rey Eliseo le puso las manos sobre las manos del rey. Mire lo que Eliseo le dijo, versículo 17, y le dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Y Joás lo abrió. Y Eliseo le ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor. Flecha victoriosa contra Siria. Ahora, Siria, en el contexto histórico, venía en contra al pueblo de Israel. Y no solamente contra el pueblo de Israel, pero contra todos los otros países y naciones y ciudades que estaban a su alrededor. En efecto, Siria venía conquistando, quería adquirir terrenos, ciudades nuevas. Y aquí había amenaza de que Siria venía contra Israel. Entonces, eso es muy significativo. Porque mire lo que dice allí al terminar el versículo 17. Dice: tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Ahora, ¿por qué? Porque era un acto simbólico de que tomó el arco y la flecha, abrió la ventana hacia el oriente. ¿Por qué? Porque al oriente de donde estaba, estaba apuntando hacia donde estaba Siria. Entonces, eso era importante. Esos detallitos ayudan a poner el texto aquí en su propio contexto. Así que toma las flechas, en el versículo 18, añadió el profeta Eliseo, el rey las tomó, y Eliseo le ordenó lo siguiente: golpea el suelo. Golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces. Y note bien, y se detuvo. ¿Okay? Esto es muy significativo. Muy significativo. Lo vamos a ver en unos cuantos minutos. ¿Por qué? ¿Por qué era muy significativo esto? Si tan solo uno lee, por ejemplo, un poco más de quién era este rey, y se regresa tan solo al versículo 10 de este mismo capítulo, uno puede entender la razón de tal, de que por qué este hombre se detuvo. Mire lo que dice el versículo 10. No va a salir en pantalla, aquí lo vamos a leer en la Biblia. Dice: en el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, o sea Joás, el rey del sur, Joás, hijo de Joacás, ascendió al trono de Israel, o sea el reino del norte, y reinó en Samaria 16 años. Pero mire lo que dice el versículo 11. Dice: Joás hizo lo que ofende al Señor. O sea, el rey del norte, Joás, era una persona que vivía en rebeldía hacia Dios. Ofendía todo lo que tenía que ver con Dios, ofendía. Y mire lo que dice el versículo, continúa diciendo el versículo 11. Dice: Joás hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboán, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados. Con este hizo pecar a Israel. So, no solamente esta persona, este rey Joás, era una persona que ofendió a Dios, ofendió los mandamientos, ignoró todas las enseñanzas y los instructivos que Dios deseaba para su nación Israel, pero este rey usó su autoridad, usó su influencia, usó su posición de autoridad para causar que el pueblo también continuara pecando, haciendo mal práctica y ofendiendo a Dios. ¿Ok? Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, dije, bueno, pues, ¿por qué ahora en el versículo 14 en adelante leemos que este Joás ahora se encuentra con un profeta de Dios, un instrumento que Dios usó para admonecer y exhortar al pueblo por su desobediencia y su pecado? Ahora este rey que ofendió a Dios, que causó que el pueblo pecara, ahora se encuentra viniendo con un hombre de Dios que ya está por punto de fallecer y exclama y llora y pide ayuda de Dios. Qué interesante. Esto también nos deja saber un poco acerca de lo que Pablo habla en el libro de Romanos, capítulo 5, cuando dice que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Vez tras vez, aunque hombres rechazan a Dios, aunque hombres le son infieles a Dios, aunque hombres ignoran los mandamientos y los instructivos y el llamado de Dios sobre su vida, Dios es un Dios de misericordia, amor y justicia y santidad. Que aunque el hombre rechace a Dios, Dios todavía está comprometido por los pactos que Él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por esos pactos que Él había hecho generaciones antes, todavía decide extender gracia y amor a Israel. Todavía desea y anhela entrar en comunión con su pueblo escogido. O sea, esto es muy, muy emocionante leer esto en este contexto. Ahora, él tomó estas flechas, pero lo que es sorprendente y lo que nos deja ver es lo que nos dice en el versículo 19. Ahora mire lo que dice el versículo 19, porque nos deja saber y nos deja ver la realidad de la condición del corazón de Joás, rey de Israel. Mire lo que esto dice. Ante eso, el hombre de Dios se enojó. Ahora, ¿por qué se enojó? Si le dijo a Joás, mira, golpea el piso con la flecha. Pero ¿qué dijo el versículo 18? Joás tomó la flecha y golpeó el piso 3 veces y se detuvo. Se detuvo. ¿Por qué se detuvo? Un erudito dijo, o comentarista comentó, que se detuvo porque eso era su nivel de fe con Dios. Era uno de conveniencia. O sea que este rey solo buscaba de Dios para su conveniencia y salir de su apuro. Buscaba de Dios como una muleta cuando estaba enfermo. Ay, Diosito, ven, ayúdame. Y Dios era su muleta para salir adelante. Dios, no creo que Dios desea que nosotros lo usemos como muleta. Creo que aquí hay una enseñanza mayor que Joás, aunque él no caminaba conforme los caminos de Dios, nos refleja y nos deja entender lo que Dios estaba buscando en su vida: un compromiso total, no un compromiso parcial. Y mire lo que pasó aquí. Ante esto, el hombre de Dios se enojó. Y mire lo que dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Algo interesante, cuando usted analiza este texto, usted puede ver que Dios fue fiel a su promesa. Aun cuando Joás, el rey del sur, su hijo, trató de pelearse con el reino del norte, Dios honró esta promesa por medio del profeta Eliseo, y eso se cumplió en el versículo 25 de este capítulo. Tan solo usted puede bajar allí los ojos y ver. Entonces Joás, hijo de Joacás, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que le había arrebatado a Joacás. En tres ocasiones, Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. O sea que Dios cumplió lo que él había dicho. Ahora, ¿qué implicaciones tienen estos para nosotros? Bueno, pues para mí, cuando yo leí esto, y a veces se suena un poco confuso porque está un poco desconectado, pero cuando usted lo pasa y lo traslada a un papel y empieza a decir, ok, ¿qué son las cosas que yo puedo atender y debería que observar sobre esta persona Joás? Primero es esto: Joás tomó las riendas del poder en Israel. Ya reinaba un rey con el mismo nombre de Joás en Judá. Eso lo acabamos de leer. Eso es importante detalle, distinguir entre estos dos Joás. Uno era en Israel al norte, el otro era en Judá. La segunda cosa es esta: Joás, él gobernó en rebeldía a Dios. Esto es importante entender. Este no era un hombre que iba a la iglesia, no era una persona piadosa, no era una persona considerada con Dios. Es más, era muy frío, empujó a la gente. Uno de los pecados, o el pecado más grande en todo el Antiguo Testamento, que uno ve tras vez, y si uno hace un estudio de palabra y usted hace la palabra idolatría, idolatría vez tras vez en el libro de Isaías, en el libro de Amos, en el libro de Habacuc, en el libro de Miqueas, en el libro de Malaquías, siempre cuando Dios habló de la idolatría, siempre se lo relacionó o tuvo la connotación a prostitución. Siempre. El profeta más fuerte que habló acerca de la idolatría del pueblo de Dios era Isaías. ¿Por qué? Porque se prostituyeron espiritualmente a los dioses ajenos. O sea, el primer mandamiento de los 10 mandamientos, ¿qué dice? No habrás que un Dios de qué, imágenes de qué, de barro, de metales. No tendrás estas imágenes sobre tu, ¿quién? Tu Dios. O sea, ¿qué les estaba diciendo Dios? No hay nada en este mundo que puede ocupar el dominio y el lugar de Dios en nuestra adoración a Él. Y si lo hay, eso se llama un ídolo. Entonces, un ídolo no solamente es una imagen que se hace a que uno le da elogiamiento o tributo. Una imagen puede ser cosas que toman el lugar de Dios en nuestras vidas. Una imagen o un ídolo en la vida de nosotros es todo lo que toma el lugar del trono de Dios y es primer lugar en nuestras vidas, en nuestra devoción, en nuestra adoración, en nuestra consagración, en nuestra vida de pensamiento, en todo lo que somos y todo lo que nos rendimos a hacer. Eso va a ser nuestro ídolo. Y aquí vemos que este rey impulsó a la gente, animó a la gente, ofreció recursos a la gente, dio a la gente la habilidad de que ellos adoraran a otros dioses. Que finalmente ahí yo lo pude ver en el versículo 11, muy brevemente en la historia de este rey, causó que el pueblo de Israel pecara. Yo creo que la tragedia más grande es que cualquier persona, no importa si es religioso o no, ¿qué es el legado de cada líder que ocupa una posición de liderazgo? Uno puede observar presidentes, uno puede entrar en política, uno puede ver, observar empresas mundialmente, y uno va a encontrar que hay personas que abusaron de su poder y hay personas que hicieron el bien con el poder que se les fue dado. En la vida de Joás vemos una persona que rechazó a Dios, rechazó sus planes, y cuando él tuvo más oportunidad de acercarse a Dios a través del impacto de un profeta, que yo no sé por qué, porque la Biblia no nos dice, no nos da esos detalles, pero fue tan obvio el impacto que Eliseo tuvo en la vida de Joás, que cuando Eliseo se estaba muriendo, este rey, vamos a decirlo, este rey malvado, este rey que no tenía ningún amor ni temor de Dios ni nada, este rey causó que parara su agenda, que parara sus deberes y ir a visitar a este profeta que estaba muriéndose, y lloró y gimió por él. Algo ha de haber hecho Eliseo en la vida de este rey. Vuelvo a repetir, no sabemos qué fue exactamente, pero algo tuvo Eliseo en la vida de este hombre, que este hombre acudió a él y pidió consejo allí cuando ya iba a fallecer. Y sí sabemos qué era ese consejo. ¿Qué debería aquello hacer con los sirios porque quieren atacar a Israel? Algo, mire, si usted quiere observar a qué nivel nuestra vida pudiera influenciar a otra persona, aquí lo está viendo. Muchas veces nosotros no pensamos que nuestras vidas pueden ser de gran ánimo a otra persona. Nunca pensamos, yo jamás lo pensaría en la vida de mi padre. Mi padre no era pastor, no era un hombre educado, no era un hombre con títulos y universidad y con empresas grandes. Era un hombre muy sencillo. Pero vez tras vez, las personas que se levantaron a dar palabras de ánimo sobre mi padre estaban diciendo el impacto que él tuvo en sus vidas. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio. Yo creo que aquí hay oportunidad para nosotros, hermanos, para nosotros observar este texto y ver qué tanto impacto Dios quiere usar en nuestras vidas para impactar e influenciar a aquellos que nos rodean. Yo creo que aún en vida o en muerte, una persona puede dejar una huella en la vida de otro. Y aquí es evidente que lo estamos viendo. Entonces vemos cómo esto empezó a desarrollarse un poco más. Uno, si quiere ver una parte más de la historia de Joás, usted tan solo vaya a Segunda de Crónicas, lea el capítulo 25 y allí puede ver un poco más en la vida de Joás y las cosas que él había hecho. Pero sabe, al final de todas las cuentas, es el llamado de Dios que hace hacia el hombre. ¿Y qué va a hacer el hombre con ese llamado? Hay hombres que lo rechazan y hay hombres que lo abrazan. ¿Sí? Entonces, para nosotros aquí, en temas de aplicación, nosotros aquí en New Hope Church deseamos que nosotros seamos personas que podamos golpear el suelo, creer en la palabra de Dios. Creer que cuando Dios nos hable a hacer cosas grandes este 2017, porque ya no podemos regresar al 2016, ahora tenemos este año por delante. ¿Qué es lo que Dios nos está llamando a hacer? ¿Qué es lo que Dios está hablándonos a que nosotros golpeemos el suelo sin detenernos? Yo creo que hay algo que se debería que observar en este texto. ¿Por qué se detuvo Joás? Por la fe que tenía, o más bien la fe que le faltaba. Si yo traduzco esa palabra, la fe que le faltaba, y yo la traduzco, ¿sabe a qué lo traduzco? Incredulidad. La gangrena de la fe es la incredulidad, de no poder creer lo que la palabra de Dios me dice. La palabra de Dios me dice que he sido transformado por la sangre de Cristo. Ay, pero yo no lo creo. La palabra de Dios me dice que en Dios, si yo pongo mi confianza y mi refugio en el Señor, Él me protegerá. Pero no lo veo, pastor. No lo miro en mi vida. Eso es golpeando el piso una vez. Quizás dos veces. Dios desea que nosotros golpeemos el piso en fe. Mire, hermanos, la vida nunca nos va a ser perfecto. Nunca va a ser la circunstancia ideal. Mucha gente dice, yo quiero servir a Dios, nomás cuando tenga $1,000,000, así ya no me tengo que preocupar de trabajar y ahora sí ya puedo seguir a Dios. No va a pasar. Disculpe que yo se lo diga, pero no va a pasar. Dios desea que usted tome ese arco, tome esa flecha, pegue el piso, ¿sí? En fe. En fe. Alguien me preguntó el otro día, ¿cómo estás, Pablo? Le dije, bien. ¿De veras estás bien? Sí, estoy bien en lo que cabe. ¿Cómo es que puedes estar bien si perdiste a tu padre? Bueno, mi papá ya está completamente sano y él ya está en el cielo. O sea, para él ya no hay más afán. Para él ya no hay más dolor. Para él ya no hay más enfermedades. Y yo dije esto, mi papi está en el cielo con mi abuelita y están bailando y están hablando en maya. Están gozándose. Pero usted y yo, que vivimos en este mundo de mucho afán, lo único que nos queda es la fe. Yo le voy a volver a decir, la palabra de Dios, hermano, hermana, es su flecha y su arco. Tómelo. Lo que usted necesita hacer es tomarla y golpearla en fe por lo que dice. Segunda Corintios 5:17. Todo aquel que está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. O sea, soy una nueva criatura en Cristo. Yo he fallado, yo tengo mis arranques, yo tengo mis inmadureces, tengo mis problemas, tengo mis situaciones. Segunda de Juan capítulo 2 versículo 1, textos favoritos míos, ¿qué dice? Hijitos míos, si alguno de ustedes pecara, tenemos un abogado que es Cristo el justo. Romanos 8:1, ¿qué nos dice Romanos 8:1? Hay pues no condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Qué le dice eso? Básicamente le está diciendo, no hay nada en este mundo que me pueda condenar si yo estoy escondido en Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. La pregunta para usted y para mí es, ¿lo cree? ¿Lo cree? Porque la realidad es que este rey no lo creía. Este rey Joás no lo estaba creyendo. Entonces, para nosotros, viendo la vida de Joás, debería que llamarnos a nosotros aquí como iglesia de New Hope Church, nos llama a varias cosas. Por ejemplo, nos llama a ser una comunidad para todas las personas. Una de estas cosas, hermanos, para nosotros, de verdadmente que estamos pidiéndole al Señor que no solamente sean palabras o que sean buenas intenciones, es de que nosotros podamos en realidad formar una comunidad centrada en Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? El otro día alguien me preguntó, Pablo, ¿cuántos países tienes representado en el Ministerio Latino? Yo les dije, tenemos 14 países representados aquí. 15 si ustedes agregan a latinos como yo, nacidos aquí en los Estados Unidos, que están aprendiendo el español. 16 si usted agrega personas como Tony y Mike y nuestro hermano Justino allí y nuestro hermano Greg, que quizás no son latinos, pero están casados con latinas y aquí están. ¿Qué es lo que nos centra a nosotros? ¿Qué es? ¿Por qué yo puedo enfrentarme con mi hermana del Salvador, o mi hermana chilena, o mi hermana colombiana, o mi hermana puertorriqueña, y no cargar con nosotros aquella tensión de racismo ¿Por qué nosotros podemos amar, como mexicanos podemos amar a nuestros hermanos centroamericanos? ¿Por qué? Porque somos una comunidad centrada en Jesucristo. Por eso aquí no debería existir ese racismo, esa tensión, es todo eso que trae desunidad. Eso lo vimos el año pasado. ¿Cuántos se acuerdan que recogimos más de 800 sacos, chamarras para los refugiados que estaban llegando a esta ciudad de Minneapolis? ¿Se acuerdan? La sede principal había una montaña llena de chamarras y suéteres nuevos para los refugiados. Quiero que usted sepa que este último, hace unas cuantas semanas, en nuestro servicio de Navidad, cuatro de esas familias que grupos pequeños adoptaron aquí de la iglesia de New Hope Church, cuatro de nuestros grupos pequeños adoptaron a familias que vinieron con los refugiados, y cuatro de esas familias vinieron al servicio navideño por primera vez en su vida, pisaron un piso en una iglesia cristiana evangélica. Gloria a Dios por eso. Ahí estamos viendo cómo se cultiva una comunidad centrada en Cristo. Este año 2017 queremos plantar una iglesia. El pastor Jeremy Deck, que era el pastor de los jóvenes, él y su esposa respondieron un llamado al Señor a ir al centro de Minneapolis a plantar una iglesia. Nosotros estamos celebrando eso como iglesia. Nosotros les estamos dando el empujón, le estamos dando los recursos, le estamos dando la cobertura en oración, y lo estamos animando a esta familia a salir. ¿Por qué? Porque ellos creen que Dios quiere que ellos lleven el evangelio a un ambiente más oscuro espiritualmente. Tenemos grupos pequeños. Si usted no se ha conectado en un grupo pequeño, por favor, sería esto la manera ideal. Sé que a veces cuando la iglesia sigue creciendo es imposible verse solamente con el pastor. Necesitamos la ayuda de otras personas. ¿Por qué? Porque es más rápido saber cuando una persona falla en un grupo pequeño que cuando falla en un servicio así de este tamaño. Y cuando este servicio crezca más, más fácil es perderse entre la multitud de gente. Por eso es importante conectarse con otros que están también en una lucha. Otra cosa que queremos desarrollar es liderazgo. Ya he hablado con algunos de ustedes, queremos desarrollar un instituto bíblico. Si esto es algo que a usted le apasiona y usted quiere tomar una formación sistemática de la palabra de Dios, esto es una muy buena oportunidad. No es para todos, pero los que sienten ese llamado y ese deseo de preparación formal, esto sería una oportunidad. Siga orando por nosotros. Ya todo está listo. 5, queremos vivir con propósito. ¿Sabe qué, hermanos? Yo le voy a ser honesto. Aquí hay mucho talento. Mírese a la persona que está a su lado, dígale, tú eres muy talentoso.
You're very talented, Larry.
De veras, aquí, en este cuarto aquí ahorita, hay mucho talento. Hágase una pregunta, ¿cómo está usando su talento hoy para la gloria de Dios? Mi deseo como su pastor o líder espiritual, como quiera llamarme, Pablo si quiere llamarle, mi deseo es que usted alce sus alas, tome su arco y su flecha y golpee el suelo y diga: lo que me detuvo el año pasado no va a ser mi excusa el 2017. Yo quiero hacer cosas para el Señor en el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Déjeme darle tres razones por qué. Y con eso yo voy a finalizar. ¿Por qué, hermanos? Primeramente, porque nosotros queremos ver reconciliación. Y cuando digo comunidad, ¿podría yo sustituir la palabra comunidad con mundo o global? O como dijo Bob Roberts Jr., él tomó la palabra local, global y tomó la palabra local y creó la palabra global. ¿Por qué? Porque nuestro mundo puede ser al cruzar la calle y nuestro mundo también puede ser alrededor del mundo. En febrero, Xochitl y Andrea van a salir a Guatemala. Ellas van a ocupar mi lugar. Yo no puedo ir este año, pero ellas están ocupando mi lugar y van a ir a trabajar en el orfanatorio con las niñas que han sufrido mucho. A mí me gustaría ver que otros de ustedes también se envuelvan en proyectos misioneros, donde puedan ir quizás a su país natal y podamos extender el evangelio. Quiero que usted sepa que los pastores aquí de la iglesia y su siervo estamos orando que Dios nos abra más puertas en Latinoamérica para desarrollar entrenamiento tanto para liderazgo como teológico. Estamos orando. Sí, tengo posiblemente una oportunidad en Colombia. Yo no sé si voy a poder ir, pero estamos explorando eso. Entonces, hay muchas oportunidades. Ore por nosotros. Pero ¿por qué le digo esto? Porque nosotros estamos comprometidos a reconciliar, buscar reconciliación para nuestra comunidad en el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra meta. La oportunidad es que el año pasado empecé con Millwood. Aquí está Sergio. Gracias a Dios por Sergio, ¿sí? Y su familia. Él es empleado de Millwood. Y otros que han llegado aquí a visitar la iglesia. Pero hay mucho más trabajo que hacer. No se acaba. Segundo, hermanos, yo sé que usted hace esto y lo vemos. Parte de lo que logramos este año pasado es invitar a Mardoqueo a que toque como un músico ya más comprometido. Gracias a Dios por la bendición de Mardoqueo, ¿sí? Pero hermanos, deseamos que no solamente sea un ambiente de música. Mire, imagínese cuando estamos cantando todos y los músicos están aquí arriba. ¿Podría usted imaginar, usted cuando entra aquí, usted, ¿verdad que usted se siente como la audiencia? ¿Verdad? Yo quiero cambiar su paradigma, si me permite. Cuando usted entre a la iglesia, usted no es la audiencia. ¿Ok? Usted no es la audiencia. Cuando usted entra al templo, ¿usted sabe quién es la audiencia? Es Dios. Y Dios lo está viendo a usted alabar. Y Dios lo está viendo a usted tocar música. Y Él se deleita. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, no es de que me están dirigiendo desde aquí, sino es que Papi Dios, ¿sí? Él es la audiencia. Y yo le estoy elevando alabanza a Él. Y nuestra adoración y nuestra alabanza necesita que estar enfocada en Dios, no en Mardoqueo, no en la música, no en los músicos, sino en Dios. Alce sus manos, alabe a Dios, adore a Dios. Y sabe que finalmente, hermanos, algo que ustedes me han... Yo quiero que ustedes sepan que cuando yo salgo, Mardoqueo, si puedes pasar, cuando yo salgo y me preguntan del ministerio latino aquí en New Hope Church, tanto como la iglesia, como usted, yo quiero que usted sepa que usted ha actuado con mucha generosidad. Los extrañé. Extrañé poder estar aquí durante la fiesta navideña. Todo lo que se había preparado cuando me fui a enterrar a mi padre, los extrañé. Cuando ustedes dieron a Mari, la hermana Mari, para ayudarle financieramente, ustedes actuaron en generosidad. gracias. Cuando ustedes apoyan aquí a limpiar, a mover, a servir, eso es generosidad. Cuando ustedes dan sus ofrendas, sus diezmos, eso es generosidad. ¿Y sabe una cosa? Muchas gracias por ser generoso al Señor, no a mí, al Señor. Estos son tres ingredientes, hermanos, que solo sé una manera que se pueden fomentar. Solo hay una manera que yo sé que uno puede responder al Señor en estos momentos. Y la única manera que yo sé es la manera que me enseñó mi abuelita, que me enseñó mi papi y todavía me enseña mi madre. Y se lo quiero enseñar a usted esta mañana. Se llama oración. Yo quiero invitarle a ponerse de pie. Hagamos algo diferente hoy. ¿Por qué no nos tomamos de las manos y cruzamos el pasillo aquí? Padre, de veras tú has sido muy bueno con nosotros aquí en New Hope Church. Hemos visto crecimiento, más de 500 vidas que entregaron su corazón a Jesucristo. Wow. Hoy en contando al inicio de este año 2017, ya tenemos 29 personas que entregaron su vida a Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero no queremos jactarnos en números. Queremos conocerte a ti. Queremos que nuestras vidas, Padre, reflejen más de ti a nuestros vecinos, quizás a nuestros hijos o a cónyuges que no vienen a, no te conocen a ti, Señor. Oh Padre, permite que la unidad de esta iglesia continúe, Señor, a crecer más y más y más y más. Somos tu pueblo. Somos comprados con tu sangre. Fuimos sellados con tu Espíritu Santo hasta el día de redención como garantía que somos hijos. Y Pablo escribiera en Gálatas capítulo 4 que por medio de tu Espíritu clamamos Abba Padre. Oh Dios, gracias por este día. Gracias por los que vienen en camino, en retorno de sus viajes, todavía que están fuera del estado o del país. Guárdalos, tráelos con bien. Y Padre Santo, a las muchas cosas que nos hablas tú en esta mañana a través de tu palabra, que podamos pararnos en fe, en confianza y creerte a ti, Señor. Eso es nuestro anhelo. Eso es nuestro anhelo, complacerte a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por la generosidad de mis hermanos y hermanas. Muchos de ellos sirven en muchas capacidades. Muchos de ellos se esfuerzan. Ellos tienen trabajos durante toda la semana y aún así se esfuerzan más y más para darte a ti. Eso es un privilegio, Señor. Padre, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestras finanzas. Que el año 2017, oh Padre, sea un año de tu agrado, que nosotros podamos extender nuestras alas en fe y volar, Señor, como esa flecha que fue aventada y voló en el aire y golpeó el suelo, Señor. Que también nosotros, Padre, podamos hacer en tus manos. Úsanos para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Pedimos que bendigas los alimentos que vamos a compartir en el anexo. que podamos convivir un rato más y gozarnos y conversar y reír y comer físicamente de los alimentos que fueron preparados. Bendice las manos que la prepararon. Todo esto te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.